COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. La Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado para hoy en Canarias intervalos nubosos en general, baja probabilidad de lluvias débiles, temperaturas ligeras de ascenso y viento moderado al norte con intervalos de fuerte. Además, las organizaciones sindicales de Comisiones Obreras, UGT y USO han decidido suspender las jornadas de huelga convocadas para hoy miércoles y el próximo viernes en la empresa de handling Ground Force, tras producirse en las últimas horas contactos con la dirección de la compañía que abren una vía de diálogo. Y la campaña de la renta 2025 comenzará hoy con la apertura del plazo para consultar el borrador y presentar la declaración por internet, ya sea a través del programa Renta Web o de Renta Directa, si nos introducen cambios de la aplicación móvil de la agencia tributaria. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate cómo avanza la semana, que ya estamos a miércoles. Y cómo avanza el mes, ya estamos a 8 de este cuarto mes del año, 8 de abril. Mira, la previa de la borrasca Ladana o lo que quiera que nos va a visitar mañana, la notamos ayer de forma repentina. Comenzó a llover en gran parte de la isla. Sí, de repente, insisto. En la capital cayó un palo de agua importante y durante toda la tarde pues disfrutamos de una llovizna. Hoy volverá a llover. Vemos el cielo muy nuboso, sobre todo en medianías y zonas altas. Hay más claros en el sur de la isla. Ojo al viento, que podría soplar con rachas muy fuertes, incluso en zonas montañosas, el litoral del norte, sobre todo por la tarde-noche, y esto pues generará un fenómeno costero adverso, lo que llamamos mala mar. Mira, la visita del Papa a Gran Canaria supone el cierre de un círculo de actos que de manera cuidadosa se están preparando en torno al Santo Padre. Es el reflejo de la enorme, creíble dimensión espiritual y la de la mirada de la Iglesia hacia los cristianos de todo el mundo, muy especialmente hacia los fieles de España. Este momento, sin duda, es un hito histórico para nuestra isla, para toda la comunidad cristiana, un acontecimiento que quedará por siempre grabado en la memoria colectiva. Detrás de esta visita hay un trabajo inmenso, muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, silencioso, que comenzó desde el mismo instante en que se oficializó el viaje a Canarias. Movimientos laicos, religiosos, grupos parroquiales, representantes de pastoral han coordinado, elaborado meticulosamente cada acto de bienvenida, cada gesto, cada encuentro, para que la presencia del Santo Padre sea vivida con la profundidad que merece. Este esfuerzo demuestra que la fe no se mide solo en grandes gestos visibles, sino también en la dedicación constante y silenciosa de quienes trabajan con mucho corazón, mucho compromiso, con mucha ilusión. Y hoy, gracias a todos ellos, Gran Canaria se va a convertir en un escenario de historia, de esperanza, un lugar donde el espíritu se encuentra con la trascendencia y la comunidad y se une en la fe y en la fraternidad. Como te digo, hay muchos colectivos religiosos y laicos que se están organizando para que el viaje del Santo Padre aquí a Gran Canaria pues sea un acontecimiento histórico y que todo salga perfectamente. Vamos a hablar en los próximos minutos con Renata Milán. Ella es miembro del movimiento cristiano católico Hanuka y la tenemos ya en línea. Hola, Renata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal está?
Oye, yo encantadísimo de hablar contigo. ¿Y tú, cuál fue tu primera impresión cuando te informaron o cuando leíste o escuchaste que el Papa va a visitar España, concretamente Canarias, Renata?
Para mí, como creyente, el hecho de que viniera el Papa, pues me sorprendió, ¿no? Que el sucesor de Pedro venga, pues es una muestra de que la Iglesia mira cada realidad, ¿no? Uh-huh. Y específicamente aquí en Canarias, pues un regalo.
regalo. ¿Cómo lo vas a vivir estos días, Renata?
¿De cara a la visita?
Sí.
Vale. Pues preparándome, aprendiendo un poco más de las razones por las que viene, para también estar preparada y a la espera.
¿Qué esperas de la visita del Papa, Renata?
Pues espero que haya un nuevo replanteamiento de cara a los que no creen de qué puede significar la fe. Uh-huh. En el sentido de, creo que es una muy buena oportunidad para que se centre el foco, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el hecho de que ustedes como medios estén poniendo el foco en esta visita, pues en últimas el alma pues reconoce lo que viene de Dios. Uh-huh. Y estar viendo constantemente que el sucesor de Pedro viene, pues puede despertar una curiosidad y puede llevar a muchos a acercarse.
¿Esta visita, Renata, crees que puede marcar un antes y un después para la comunidad cristiana aquí en la isla, en Gran Canaria?
Sin duda, la verdad. Puede ser un impulso enorme para, de nuevo, despertar y renovar la fe de muchas personas, incluso llegar a fortalecer las comunidades parroquiales, puede recordar a muchos lo que en su día a día les había costado recordar, lo que habían olvidado.
Renata, ¿qué le dirías a alguien que no es creyente sobre la importancia de la visita del Papa a Canarias? ¿Qué le trasladarías?
Pues ahí hay que ser cuidadosos, ¿no? Para no tampoco llevar a lo mundano algo tan, tan profundo, pero sí, sí es cierto que tiene un valor humano, que hay una realidad social por la que viene. Y también les diría que esté escuchando, que esté abierto a lo que diga el Santo Padre y que lo disfrute desde la curiosidad.
Tú perteneces al movimiento cristiano católico Hanukkah. Lo que se puede decir, ¿qué están preparando ustedes para la visita del Santo Padre?
Sí, en Hakuna lo que se está preparando ahora mismo, pues celebrando la Pascua va a haber un concierto el sábado, como se sabe, ¿no? En Santa Ana. Y lo que se está preparando es eso, seguir informando a los que entran a la parroquia y también a las personas que nos encontramos en nuestro día a día. Uh-huh. Informarles de qué viene, de qué significa, porque igual desde fuera puede llegar a ver como otra visita más de una persona influyente en el mundo. Uh-huh. E igual nosotros lo que podemos aportar es eso, esa profundidad de, oye, que también nos viene a señalar uno a uno y a hablar de nuestra realidad.
Aparte del concierto, el cual hemos hablado ya, hablamos la semana pasada o la anterior, justo durante la visita del Santo Padre, ¿tienen ustedes algún tipo de bienvenida especial para el sucesor de Pedro?
Pues, de la misma manera que el itinerario ahora mismo no está confirmado, pues creo que puede llegar a ser temprano para dar certezas acerca de eventos, ¿no?
¿Qué le dirías a alguien que no es creyente sobre la importancia de la visita al Papa, pero sobre todo desde el punto de vista de la organización o del movimiento cristiano católico Hanukkah?
Bueno, sin llegar a darle el foco 100% a Hakuna, que es importante y ha dado fruto, de ahí que siga en pie, ¿no? Que es como una reafirmación de que el Espíritu está de por medio. Uh-huh. Pues lo que diría a uno creyente es, mira, existen estas realidades. ¿Por qué? Porque existe una necesidad. Como diría Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es la fe en busca de entendimiento. Uh-huh. Todo el mundo tiene la fe, es decir, es dada desde el día de la concepción de la persona, uh-huh, junto con el alma. Y la vida es una constante de buscar entendimiento de esta fe, ¿no? Uh-huh. Y movimientos como Hakuna, el sacerdote en tu parroquia, tu abuela mismo o el profesor que no sabías que va a misa todos los domingos, pues lo que hace es eso, suscitar un, oye, que existen las respuestas y estamos aquí para dártelas, pero sobre todo esto también existe una realidad que nos gustaría compartir desde el amor y la caridad, claro.
Renata, desde Hakuna, ¿tú estás viendo de manera paulatina un acercamiento cada vez mayor de los jóvenes a estos tipos de movimientos cristianos católicos? ¿Un acercamiento a la iglesia? ¿Se ve así?
Se ve y se ve la sed por entender. Y también a mí lo que me choca mucho hablando con jóvenes que van viniendo, ¿no? No solo a las horas santas ya, sino a los eventos que se forman, a las salidas, a las escapadas. Lo que choca mucho es ese, oye, ¿por qué a mí nadie me había mostrado esto? Oye, ¿por qué existe esta realidad? Y lo que se me está dando fuera parece que es lo único que se puede elegir y que es lo normal. Pues entonces, ¿qué pasa? Que el que viene y se encuentra esto, que no es que se separe de la realidad, sino que le da una forma y un contexto y le hace entender la realidad de lo que vive también en su día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que el que siente esto, el que lo vive y el que le da entendimiento a esto, pues va un amigo que a lo mejor le ve con las mismas dudas y se lo propone. Y ahí queda el sí de cada persona. Entonces, a la pregunta que me haces, pues te digo que sí, que gradualmente van creciendo los números, pero no ya por números, sino porque saben dónde ir para tener ese momento de silencio, ese encuentro, y sobre todo para vivir esa realidad plena que se les ha quitado del foco.
Renata, ¿qué te gustaría que ocurriera después de esta histórica visita?
¿Qué me gustaría que ocurriera? Pues tantas cosas, ¿no? Una de ellas, pues sí, que haya lo que hablamos, ¿no? Que se genere esa curiosidad, que se genere ese, oye, pues igual tengo que desmitificar algunos aspectos que tenía preconcebidos de lo que significa ser creyente, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a nosotros creyentes, pues sí que hay un despertar de que nosotros también somos llamados, ¿no? Que somos capaces y que se nos ha dado una misión. Tanto en lo social, porque obviamente esta visita no solo es para ir hablando de la vida espiritual y contemplativa, sino también tiene un aspecto social. Pues eso, que tenemos un llamado que aquí estamos para dar, que no la típica frase que escuchamos, que quien no si vive para servir, no sirve para vivir. Pues que haya eso, que haya un nuevo entendimiento de cómo estamos viviendo nuestra vida.
Imagínate, ya para acabar, Renata, que tienes la posibilidad de hablar con el Santo Padre, ¿no? Que tienes la posibilidad de hablar con el Papa. ¿Qué le dirías? ¿Qué le transmitirías?
¿Qué le transmitiría? Pues que siga con todo lo que está haciendo, que siga señalando realidades y llamando, porque aquí se está respondiendo y que pase lo que pase dentro de su humanidad, que aquí vamos a seguir siendo iglesia y creyendo, así que no pierda la esperanza.
Oye,
Que yo sé que
Renata.
como papá no lo va a hacer, pero por si acaso siempre es bueno decirlo, ¿no?
Renata, cuéntame un poquito cómo se vive la visita del Papa ahí en el movimiento cristiano.
En Hakuna,
En
¿cómo se
Hakuna,
vive?
sí, ¿cómo lo viven?
Pues la visita del Papa, pues con muchas ganas, es decir, se habla en las calles, se habla en todos lados, cuando salimos después de la hora santa, a lo mejor a compartir, pues, oye, qué ganas ya de que venga el Papa. Oye, y si hacemos esto con muchas iniciativas, con muchas ganas, con mucha energía, con mucha sed de tenerle cerca.
Pues desde luego que sí, yo creo que ese sentimiento es compartido. Renata Milán, miembro del movimiento cristiano católico Hanuka, volveremos a hablar. Un abrazo, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Esto lo termino en un momento.
Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es. Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Kuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uno de los proyectos más importantes y estratégicos de movilidad en la isla de Gran Canaria, fíjate, va a pasar por Las Palmas de Gran Canaria, por Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, por 6 municipios y va a acabar en el sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana. Estamos hablando del tren. Pues se ha tenido que esperar, hemos tenido que esperar más de una década para poder tener sobre la mesa el informe de elaboración medioambiental favorable. Ya está, es un paso importante en la construcción del tren, pero ya te digo que esto va a ir a largo plazo, ¿eh? Pero bueno, digamos que se están cumpliendo por ahora los plazos, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda por ahora, una vez que ya tenemos ya esta evaluación medioambiental? Las expropiaciones, ¿cuándo hay que empezar a mover tierra, las obras, porque al fin y al cabo este informe también caduca en tiempo determinado? Bueno, todo esto y más lo vamos a desvelar con el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos en línea, Teodoro Sosa. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Javier?
Bueno, encantado de hablar con usted. Ha costado, pero por lo menos ya tenemos ya esa evaluación de impacto medioambiental. A partir de ahora, don Teodoro, ¿qué plazo tenemos para poder ejecutar esta evaluación de impacto medioambiental? Es decir, que no caduque, ¿y cuáles son los pasos del tren?
Bueno, el siguiente paso, yo diría que es formalizar de alguna forma las expropiaciones. Nosotros ya tenemos en este mandato, en estos 3 años, hemos conseguido 3 hitos importantes. El primero fue el protocolo que se firmó con el gobierno central, donde hemos conseguido que se pudiera de alguna forma desbloquear ya la financiación, es decir, el Estado considera que es un recurso necesario el tren de Gran Canaria y el de Tenerife. El segundo granito fueron las expropiaciones. El Cabildo adelanta casi 17 millones de euros para poder hacer esas expropiaciones y que ya sean una realidad. Y el tercer granito, tú lo acabas de nombrar, ha sido la declaración de impacto ambiental, que para que la gente nos entienda, después de redactar 25 proyectos muy importantes, algunos de ellos son 11 estaciones, por ejemplo, intermodales, 11 intercambiadores, 7 tramos de vía, toda la parte eléctrica con sus catenarias, los talleres, las cocheras, el parque eólico asociado. Es decir, cuando hablamos de todo esto, tendría sentido que cada uno de los proyectos fuera por libre, pero la declaración de impacto ambiental lo que dice es, mire, no, todo lo que usted me ha presentado es correcto, es medioambientalmente correcto y se puede ejecutar. Por lo tanto, es un paso trascendental. Por mucho que tuviéramos 25 proyectos de mucha altura técnica y de ingeniería sofisticada, vamos a decir así, no valdrían de nada si no tuviéramos la declaración de impacto ambiental. Uh-huh. Por eso estos tres hitos, la financiación del Estado, con financiación también que nosotros exigimos a Europa, evidentemente. No solo puede salir del Estado, sino también de Europa. La cofinanciación por parte del Estado, del Gobierno de Canarias y del propio Cabildo, uh-huh, las expropiaciones y la declaración de impacto ambiental son, uh-huh, los tres ejes fundamentales para que ahora podamos decir que este proyecto puede salir a la luz pública en cualquier momento, que se pueda ejecutar en realidad. Pero evidentemente, si no hay presupuestos generales del Estado, alguien me podrá decir, bueno, ¿y eso es papel mojado? Pues mire, si no hay financiación del Estado, nosotros no podemos empezar a ejecutar una obra de 1.700 millones de euros. Pero somos realistas. Si no tenemos el proyecto maduro, si los proyectos no estuvieran con la declaración de impacto ambiental, por mucho que nosotros nos sentáramos delante de un ministro, nos mandaría sinceramente a la porra, porque eso no significaría nada, no tendríamos absolutamente nada. En estos momentos, nuestro proyecto, el proyecto del tren de Gran Canaria, ya no es un proyecto de futuro, es un proyecto de presente. Desde el momento que haya financiación, y nosotros, vuelvo a repetir, exigimos no solo al Estado, nosotros decimos que hay un proyecto que se llama Conecta Europa, que Europa financia tramos ferroviarios en toda Europa, y nosotros queremos también que una parte de esa financiación llegue a Gran Canaria.
Consejero, son 17 millones de euros aproximadamente los que tenemos para expropiar. ¿Cuántas unidades más o menos habrá que expropiar? ¿Qué plazo tenemos para poder hacerlo?
Pues son 500, si yo no recuerdo mal, 512 parcelas. Esas parcelas pueden ser fincas rústicas, es decir, no significa que sean, yo he escuchado en estos días que sí son viviendas. Mire, hay alguna vivienda, pero son las menos afectadas, es decir, la mayor parte son terrenos que pasan, por ejemplo, por los polígonos industriales, por la zona cercana al aeropuerto, etcétera. ¿Por qué digo que no son tantas? Porque en todo el tramo, que son 58 kilómetros, 512 parcelas son relativamente pocas parcelas. ¿Y por qué es así? Porque la mayor parte del tren va soterrado, y cuando va soterrado, al final es como un metro, es decir, realmente no estás expropiando terreno, realmente estás pasando por debajo de muchas propiedades, pero no estás expropiando el suelo. Por lo tanto, todo el tramo desde Las Palmas de Gran Canaria hasta pasado el aeropuerto va soterrado, no hay una afección directa a parcelas, ni a fincas, ni a viviendas. Viene a salir a la superficie una vez pasado el aeropuerto de Gran Canaria. Por lo tanto, tampoco es un expediente complicado. Ya nosotros lo tenemos elaborado. Sabemos, hemos identificado ya las parcelas, los propietarios incluso, muchos propietarios incluso ya saben la afección que les pertenece, y por eso se ha valorado ya la cantidad. Si no, no sabríamos en este momento por qué son 16.600.000 euros. Y se sabe porque ya ha habido una valoración previa. Y un paso muy importante que hemos conseguido también recientemente. Hemos comprado una acción a la empresa pública Ineco. Ineco es la empresa de ingeniería que lleva a Renfe en todo el Estado la ingeniería en cuanto a la dirección de obra, a la dirección facultativa. Es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque son gente muy experimentada a la hora, por ejemplo, de las expropiaciones, a la hora de controlar a los propios ingenieros que van a después a ejecutar las obras. No significa que nosotros no contemos después con los equipos de ingeniería canarios, que los hay y muy buenos, sino que después tengamos una supervisión de una empresa pública de alto nivel técnico que va a supervisar después a estas otras empresas. Por lo tanto, como ustedes me podrán escuchar, el desarrollo en estos tres años que yo llevo de consejero de Movilidad Sostenible en el Cabildo de Gran Canaria, hemos hecho los deberes. Y lo digo en mayúscula, hemos hecho los deberes. Y esto no es la metro guagua, lo quiero también dejar claro, Javier, porque hay gente que habla sin saber lo que dice. Esto no es la metro guagua es una guagua que va en superficie, que en muchos tramos pues afecta la construcción al tráfico, y que por lo tanto ha habido muchos inconvenientes en Las Palmas de Gran Canaria. El tren de Gran Canaria va en un 70% enterrado, en túnel, bajo la carretera. Por lo tanto, no hay una afección directa al tráfico. Y donde quiera que vaya a salir fuera de a la superficie, va a ir en paralelo a la autovía. La autovía va a seguir utilizándose. No hay una afección porque el tren no va a poder interactuar con los carriles de la autopista. Sí, sí. Por lo tanto, Digo esto porque vuelvo a decir, escucho muchas veces esas comparaciones para intentar echar por tierra el trabajo del tren de Gran Canaria y de verdad yo no lo puedo permitir. No tiene nada que ver con la Metroguagua. Y si alguien ha gestionado mal la Metroguagua, pues que lo expliquen esas personas. Pero yo estoy explicando que el tren de Gran Canaria es el desarrollo urbanístico en movilidad más importante que vamos a tener en Canarias y yo diría una de las obras de financiación pública más importante de la historia de Canarias.
Consejero, tengo varias preguntas para usted. ¿Cuándo hay que empezar a mover tierra? ¿Cuándo hay que comenzar las obras una vez que tenemos ya esta evaluación de impacto medioambiental? Más o menos, ¿en qué plazo prevé el Cabildo?
Y desde que haya financiación.
Es decir, para eso es necesario presupuestos.
Claro, efectivamente, ya. Presupuestos generales del Estado. Y además se ha anclado incluso en la ley de movilidad del Estado, hemos anclado que haya un derecho reconocido.
Y si no tenemos presupuestos, consejero, ¿qué herramienta?
No, tiene que haberlo. Es decir, más tarde o más temprano un Estado no puede haber, no puede subsistir.
Sí, pero si no lo tenemos para este año, es un año perdido.
Pues probablemente, pero no es un año perdido, porque yo este año voy a hacer las expropiaciones. Yo no me voy a quedar quieto, porque ha prefinanciado el Cabildo de Gran Canaria esos 17 millones de euros, precisamente para no parar, para que cuando en algún momento tengamos esos presupuestos del Estado, nosotros digamos, mire, el Cabildo de Gran Canaria no solo tenemos el proyecto maduro, sino que además los hemos expropiado. Y búsquenme un ejemplo, por ejemplo, en una carretera, que ya tenga todo hecho para que desde el momento que haya financiación empiece usted la carretera. Pues lo mismo con el tren. Yo tendré hecho todas las evaluaciones técnicas, las medioambientales y además las expropiaciones para estar en la puerta de salida en el momento que haya financiación.
¿No hay posibilidad de aprobar algún convenio vía decreto, Consejo de Ministros, para que haya dinero para el tren? ¿No se contempla esta posibilidad?
Se ha anclado en el protocolo, pero el protocolo nunca puede tener ficha financiera. Para que haya ficha financiera tiene que ser un convenio. No. Los convenios, como antiguamente se firmaban, convenios bilaterales Canarias-Estado, por ejemplo, para carreteras, lo recordará, siempre ha habido convenios Canarias-Estado para las carreteras. Pues lo mismo pedimos nosotros, convenio Canarias-Estado para los ferrocarriles, el de Tenerife y el de Gran Canaria.
Y para que haya convenio necesario presupuestos.
Presupuestos, efectivamente. Ya. O la ley de movilidad, que también la hemos anclado, donde hemos dicho desde que haya presupuesto, es un derecho para Canarias. ¿Y por qué es un derecho para Canarias? También esto lo quiero explicar. Hay gente que dice, pero hombre, con todas las necesidades que hay en Gran Canaria, sí, hay muchas necesidades y las estamos cubriendo en muchas otras áreas, pero nada tiene que ver con un dinero que nos viene de Europa y del Estado. Y si no viene ese dinero para Canarias, para construir el tren de Gran Canaria, irá para el Cantábrico, o irá para Valencia, o irá para Sevilla, pero al final no vendrá el dinero para Gran Canaria. Y yo tengo como político de esta tierra que luchar para que nosotros nos equilibremos. Y si hay dinero para transporte en Península, también hay dinero para transporte en Gran Canaria. Es mi obligación luchar por ese dinero.
Bueno, pues vamos a ver si se ve por lo menos el primer tramo, ¿no? Que recuerdo que usted en su momento en una entrevista también aquí en la cadena COPE dijo que será en Santa Lucía de Tirajana porque está previsto que sea con las cocheras y los talleres, ¿no, consejero?
Sí, la primera fase siempre se ha planteado que sea entre el aeropuerto y las cocheras. Los talleres estarían ubicados efectivamente en vecindario. Es verdad que el Estado nos ha dicho que el planteamiento de ellos sería que la primera fase sea entre el aeropuerto y la capital. Nosotros no tenemos problema, lo hemos dicho muchas veces, que para nosotros lo importante es que empiece sea por un lado o sea por otro, pero que no nos busquen excusas de que un tramo sea prioritario. Si quieren que sea prioritario el tramo de Las Palmas aeropuerto, mire, le compro la idea, pero que empiece, que nos den la financiación y que arranquemos con el tren de Gran Canaria.
2.000 millones, 1.700, 2.000 millones aproximadamente.
Efectivamente, que si no vienen a Canarias, va para otro lado de la península, eso se lo puedo asegurar.
Por eso hay que lucharlo, consejero.
Por eso hay que lucharlo.
Hay que
un
pelear.
Abrazo.
Muchísimas gracias por atendernos, Teodoro Sosa. Un
gracias.
Abrazo, buen día.
Un fuerte abrazo.
Et la scène
Son las 10:36 minutos. Te voy a hablar ahora del informe Tom. Seguro que recuerdas lo de Tom Tom Go, ¿no? Es asistente de seguridad. Al fin y al cabo no es otra cosa que en una navegación GPS, navegación inteligente del tráfico en directo. Pues ha elaborado un informe, todos los años lo hace, y en virtud de este informe arroja que la capital Gran Canaria, los conductores de Las Palmas de Gran Canaria, perdemos entre 60 y 80 horas atrapados al volante en atascos. Estamos hablando de más de 3 días. ¿Qué perdemos? Perdemos tiempo, perdemos dinero, consumo extra de combustible, el propio desgaste. El Ayuntamiento capitalino dice que tenemos un nivel medio de congestión comparable a otras ciudades como Madrid o Nápoles. ¿Qué piensas tú, no? El nivel se sitúa en un 33,3%, ¿no? Y especifica que un trayecto de 30 minutos puede pasar a durar 40. Y tú seguramente estarás pensando, un trayecto de 30 minutos en Las Palmas puede pasar a una hora aproximadamente, pero al fin y al cabo esto es lo que arroja el informe Tom Tom. De este informe vamos a hablar con taxista, el presidente de la cooperativa de taxis de San Cristóbal, Orlando Angulo, quien tenemos ya en línea. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, qué Javier. Pasada, ¿no? 60, 80 horas al año en atasco. Tú como taxista que conoces cada calle, ¿cómo percibes tú, y también entiendo el cliente, esta pérdida de tiempo en el día a día? Debe ser desesperante, ¿no?
Bueno, actualmente yo no trabajo en la calle mucho porque estoy con las labores de la cooperativa, como llevo ya también hace muchos años vinculado a la cooperativa, pero los compañeros día a día los vemos y hablamos con ellos y nos trasladan que cada día es más insostenible el tema del tráfico. Los clientes también a veces desesperan porque llegan más tarde a su destino, el incremento de precios que supone el alargar las carreras en tiempo. Aunque también hay que decir que el cliente paga más, pero al taxista le repercute de modo negativo. O sea que en su jornada laboral cobra menos, porque en lo que hace un servicio puede hacer 2 o 3 si el tráfico fuese más fluido.
Claro, por la bajada de bandera, ¿no? Entiendo que eso le afecta. Los puntos críticos de la ciudad, el tráfico que te comentan tus compañeros, ha aumentado considerablemente con esta reestructuración del tráfico que vemos día sí y día también, sobre todo por el tema de la Metro Guagua, Orlando.
Sí, sí, las obras de la Metro Guagua han hecho que haya mucho más tráfico en la ciudad y en general también lo que es la carga de vehículos en la ciudad es mayor. De hecho, hay estadísticas que en Gran Canaria se superan los 800 vehículos por cada 1000 habitantes. Y eso hace que sea una de las ciudades europeas con más densidad de tráfico en función a la población que hay.
Uh-huh. Y es tremendo. Esta congestión supone 600 euros adicionales al año por conductor entre combustible, mantenimiento y desgaste, ¿no? Entiendo que cuantificar esto en el taxi urbano debe ser una sangría económica.
Sí, sí, es una gran sangría porque estamos hablando de que, aparte de los atascos, la situación actual con los incrementos de los precios de los combustibles y los consumibles que llevan los taxis, todavía agrava más esta situación.
Uh-huh. ¿Ha notado que los pasajeros perciben estos costos? Incluso eligen otro servicio público alternativo al taxi para ahorrar un poco de dinero, aunque no sea tan eficaz y no te lleva a la puerta de tu casa o a la puerta de tu destino.
Bueno, no creo que haya tanta diferencia en cuanto al antes de estas colas ahora, pero el taxi tiene bastante demanda, a pesar de que otros servicios públicos como es la guagua que sean gratuitos. Yo creo que cada sector tiene su propia clientela, pero sin embargo es cierto que se ven perjudicados porque las tarifas de los taxis no se pueden regular, de un día a otro, porque, están reguladas. ¿Y qué significa eso? Que para poder subir una tarifa, ante cualquier contexto como el actual, con el tema de la guerra que tenemos en Irán, la subida de los combustibles y demás, todo eso se va incrementando y no puedes adaptar tus tarifas al momento. Tienes que llevar todo un proceso muy largo para poderlas subir.
Claro, hace poco se subieron las tarifas, pero no teníamos este inconveniente del conflicto armado de Irán, ¿no? ¿Es valorable? ¿Se ha puesto sobre la mesa incluso esta posibilidad o digamos que es más complicado, Orlando?
Vamos a ver, la última subida de tarifa urbana que hubo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria fue en octubre del año pasado. Y para esa tarifa, que se demoró mucho en aprobarse, se hizo con el estudio económico del IPC del año 2023. Mm. Ya nosotros estamos en marcha para solicitar una nueva subida de tarifa que con mucha suerte se llevarán a cabo este año con el estudio económico del IPC del año 2024 y 2025. Hablamos sobre un 3% de incremento, pero evidentemente eso no cubre en absoluto y estamos siempre asumiendo nosotros toda la subida antes de que se implemente las nuevas tarifas.
Claro, pero para esto necesito un recorrido, es decir, se propone y ¿cuánto puede tardar? ¿Un año en fructificar más o menos la subida?
En teoría, el proceso que tiene es bien largo. El estudio económico es lo primero que hacemos nosotros, que ya está presentado en el ayuntamiento, el estudio económico. A continuación, ese estudio económico, la concejalía lo llevaría al pleno municipal y cabe la posibilidad de que se apruebe o de que no se apruebe. Claro. Si se aprueba, pues el siguiente trámite sería enviarlo a la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias, para que a su vez también, que tiene potestad para aprobarla o no, o incluso modificarla. Si eso es así, pues ya una vez que supere este trámite, iría luego a publicación en el boletín oficial y a partir de ahí se solicitarían a las diferentes fábricas las tarifas actualizadas para implementarlas en los taxímetros. Pero ese proceso, como hablamos, mínimo, yendo muy rápido, 6 meses.
Seis meses.
Y hasta un año. Y hasta un año tranquilamente o más.
Es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene la propuesta de incremento de subida de tarifa del taxi. Eso lo tiene ya, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, pues oye, por cierto, ¿cómo le ha repercutido a usted? Es cierto que tiene algunos descuentos, pero al fin y al cabo también entiendo que el impacto es notable, el incremento de los combustibles, Orlando.
Bueno, pues actualmente el impacto es muy, muy notable porque estamos hablando que hay incrementos desde los coches de gasolina, unos 25 céntimos por litro desde que comenzó todo este conflicto, hasta 34 céntimos algunos tipos de gasoil. Y actualmente no hay ninguna ayuda. Sé que ya en breve se ponen ya en marcha algunas ayudas, que de hecho la semana pasada nos reunimos con don Manuel Domínguez, que es quien lleva la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, y nos habló de algunas ayudas que se van a poner en marcha para el sector del transporte, sector agrícola y demás, y para paliar un poco esta situación.
Bueno, pues vamos a ver si se palía o no. Volviendo otra vez al inicio de la conversación, 60, 80 horas en atascos los que pierden los usuarios, todos, también ustedes los taxistas. ¿Ustedes entienden que esto puede ir a más, teniendo en cuenta la reconversión y la ordenación urbanística que estamos viendo en Las Palmas de Gran Canaria y puede ser acicate para, en fin, dejar de un lado al taxi, Orlando?
Yo creo que sí, va a ir a más, pero nosotros también mantuvimos recientemente una reunión de la mesa del taxi con el Ayuntamiento de Las Palmas y se habló de este tema y en base a ello hay varias propuestas encima de la mesa. Una de ellas era el tema de los macro parking a las entradas de la ciudad, para que una vez que la gente que viene de otros municipios pueda aparcar sus vehículos sin tener que entrar a la ciudad y luego por ahí moverse en servicio público con los diferentes servicios que tenemos, guaguas, taxis y demás. Y por otra parte, también se hablaba de la falta de control por parte de los carriles, en los carriles taxis y demás, que no se respetan, que están circulando muchos vehículos particulares y demás, obstaculizando el servicio y no se llega a cabo lo que es la función real de ese carril porque se está obstaculizando. Y se le ha propuesto medidas al ayuntamiento como se aplican en otras ciudades europeas, que hay cámaras con lectores de matrículas para en cierto modo controlar que quien no sea un servicio público no pueda utilizar ese tipo de carriles.
Es decir, ustedes solicitaron una intervención exhaustiva para quitar los carriles bus taxi a todos los vehículos que ocupen esta vía a todas horas, ¿no? Hay bici, patinetas, incluso tuk-tuk también, que pasan por ahí.
Efectivamente, los vehículos no autorizados para el uso de este tipo de carriles.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Esta mesa del taxi, que se reunieron el pasado 31 de marzo, ¿qué otras conclusiones también arrojó importante para la ciudadanía, Orlando? Si nos puedes comentar alguna de ellas.
Bueno, pues en principio lo que estamos hablando, sobre todo el tema de las PMR, se habló mucho de este sector de la población que está con más problemas para la movilidad dentro del municipio, pues intentar buscar soluciones en la medida de lo posible para que tengan un servicio adecuado.
Bueno, pues vamos a ver si se consigue ahora mismo. ¿Es rentable el taxi ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, Orlando, o hay que trabajarlo mucho?
Hay que trabajarlo mucho. Es rentable para sacar el salario de la casa y pagar los estudios y poco más de los hijos, pero para tener asalariados, que ese es un problema añadido que tenemos, no lo es, porque los altos costes salariales y todo lo que conlleva los gastos del taxi no sale rentable. Por eso ese es un motivo que muchas veces no cubrimos todas las zonas horarias del municipio.
Es decir, trabajarlo tú, ¿no? Si es rentable, si la licencia es tuya, trabajarlo tú, pero si tienes alguna contratación, ahí ya se pone más complicada la situación, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues hemos hablado con Orlando Angulo, que es el presidente de la cooperativa de taxi de San Cristóbal. Gracias por atender a la cadena COPE. Orlando, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Pierde. Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospitén Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad es que no estamos acostumbrados, ¿no?, a esta inestabilidad meteorológica. Por regla general, estas fechas en abril pues disfrutamos de buen tiempo, pero no es así. Pensábamos que con los días formidables de Semana Santa había cambiado el tiempo. Pues no, ayer buen palo de agua que cayó, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria y también en otros municipios, incluso en otras islas. ¿Qué nos visita? ¿Una lana, una borrasca? Sabemos que mañana, bueno, te iba a decir va a cambiar el tiempo, pero está cambiando de manera paulatina, ¿no? Venga, vamos a echar un vistazo al tiempo, una previsión meteorológica, como siempre, la más fiable de todas, la que nos trae David Suárez, el delegado de la AEMET, a ver qué nos espera mañana y también en las próximas semanas, ¿no? Porque esto de las tormentas parece que se están encadenando una tras otra. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Encantadísimo de hablar contigo. ¿Nos visita una dana, una borrasca, algún fenómeno meteorológico adverso o de repente no tenemos nada, David, para hoy y para los próximos días?
Sí, bueno, en estos momentos tenemos una borrasca que está situada al oeste de la península ibérica, que está dejando pues algunos avisos en lo que es sobre todo el tercio occidental de la península ibérica y afectando también a Portugal. Se prevé que esta borrasca pues se vaya desplazando hacia el sur y se vaya debilitando en su proceso de su ciclo de vida y se sitúe pues al nordeste del archipiélago, al nordeste de sobre todo de Lanzarote y La Graciosa, pues para lo que sería jueves y viernes. Y con esto, pues sobre todo lo que tenemos es un incremento de la intensidad del viento de cara a la jornada de mañana jueves principalmente, con avisos que son de nivel amarillo y que superan pues las rachas los 70 kilómetros por hora, prácticamente en todo el archipiélago tenemos aviso amarillo en todas las zonas. Y por otro lado, pues también el estado del mar veremos cómo se irá pues empeorando, ¿no? Tenemos también avisos por fenómenos costeros, sobre todo pues afectando a las costas orientadas hacia el norte, también al oeste de Lanzarote y Fuerteventura, con mar combinada que superará los 4 metros de altura, ¿no? Pues esos serán los principales efectos de lo que es el acercamiento de la borrasca, que como digo, se irá desplazando desde su posición actual hacia el sur, quedaría pues más próxima a Canarias entre jueves y viernes, hará que incremente ligeramente la inestabilidad en su entorno y esperamos que aumente lo que es la probabilidad de precipitaciones, pero que en cualquier caso pues sean débiles a localmente moderadas y afectando pues principalmente a las vertientes norte, las islas de mayor relieve, Lanzarote y Fuerteventura. Descenso también de las temperaturas y tendremos pues sobre todo unas jornadas un poco más frescas, sobre todo ya a partir de hoy. Y bueno, básicamente sería ese, ¿no? No esperamos tampoco que tengamos que activar pues otro tipo de avisos. Por ahora, el centro de la baja que se irá debilitando quedará al nordeste del archipiélago y también pues su radio de acción pues será menor.
No nos impactará de lleno, simplemente marginal, ¿no? Porque estoy viendo el mapa y parece que la borrasca, por lo menos para mañana, está en la zona de Agadir, más o menos al norte de las islas, ¿no, David?
Sí, quedará pues al norte, nordeste, más bien del archipiélago, así que entre Canarias y la costa africana, y progresivamente pues irá ya debilitando. El viernes la tenemos muy debilitada en superficie y afectará pues también a lo que es el noroeste de África, y progresivamente pues ya pues el sábado quedaríamos ya totalmente bajo la influencia del alta, del anticiclón, y lo que es ese núcleo, tanto en superficie como en niveles intermedios, la Dana pues quedaría ya sobre el continente africano, así que bueno, un ligero incremento de la inestabilidad en el entorno, pero que sobre todo los impactos van a ser viento y mal estado del mar.
¿Dónde lloverá más? No sé si se puede predecir de cuáles serán las
Sí,
islas más
en
afectadas por precipitación.
vertientes, pues principalmente norte de Tenerife, norte de Gran Canaria, medianías norte y también Lanzarote y Fuerteventura. No esperamos grandes acumulados. De hecho, en 24 horas, pues la señal que estamos teniendo, los acumulados no son muy importantes y serán pues situación de algunas estructuras que pueden dejar algún chubasco que sea localmente moderado, pero en principio no esperamos tampoco grandes acumulados.
Bajada leve, moderada de las temperaturas, entiendo que más acusada en zonas del interior, posibles heladas
Sobre
incluso.
todo, sí, tenemos posibles heladas, pero en cumbres de Tenerife, también en cumbres de La Palma, hoy se mantienen esos descensos y ya pues para mañana con incluso algún ligero ascenso y sin grandes cambios para los próximos días y se mantendrán pues temperaturas que están siendo pues suaves para la época del año.
Sí, el fin de semana tranquilo, ¿no? En principio.
Sí, el fin de semana pues se irá estableciendo ya lo que sería el anticiclón. Tendremos todavía un viento que es más bien de componente norte y que dejará pues precipitaciones en las vertientes norte, en general de carácter débil, y progresivamente pues iremos retomando lo que ya sería lo que es el viento más típico, el alisio, el nordeste, ya a partir de prácticamente sábado domingo y empezaríamos la semana y probablemente la semana que viene ya con mayor estabilidad bajo la influencia del anticiclón, con incluso incremento de temperatura. Y previsiblemente pues tendríamos una semana ya más seca la próxima semana.
Y claro, la pregunta que se hacen todos, ¿cuándo nos dejará de visitar estas borrascas, estas tormentas, David?
Bueno, si hacemos un vistazo a cómo está la cuenca atlántica, vemos que está siendo, pues, tiene una circulación muy activa todavía. Se están produciendo numerosas borrascas que están transcurriendo actualmente, la gran mayoría están yendo hacia el norte. Tenemos ahora ya establecido, en cierto modo, el anticiclón en lo que es la mitad, digamos que latitudes medias hacia el sur, latitudes subtropicales, está establecido el anticiclón, y tenemos pues borrascas que están siendo profundas y que están afectando y que afectarán los próximos días también a las Islas Británicas, ¿no? Siguen produciéndose ciclos de vida de borrascas que van al norte y estamos ahora ligeramente protegidos por estas altas presiones en lo que es el suroeste de Europa, la península ibérica, Portugal, Canarias, Madeira, Azores, pero es cierto que sigue la circulación pues muy activa, así que bueno, primavera todavía tenemos aquí mucha actividad, así que hay que estar vigilante.
Hay que estar vigilante, no podemos descartar otra borrasca en las próximas semanas. David Suárez, delegado de la EMER, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un par de minutos para llegar a las 11 de la mañana en la Comunidad Canaria. Sabes que pondremos el punto final a la primera hora, pero nos quedan otros 60 minutos por delante. Enseguida escuchamos el boletín informativo y después no te pierdas, como cada miércoles, la tertulia RPT. Se habla con respeto, participación y transparencia mientras escuchamos esta maravilla, esta voz exótica de Sade.
It's about trust.